Ante la comparecencia del expresidente del Gobierno en la comisión de investigación, queremos analizar lo acontecido y lo dicho por José María Aznar. Y lo hacemos con un experto, un analista, el profesor Víctor San Pedro. Él es profesor de opinión pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Profesor San Pedro, queremos conocer su análisis. Hemos asistido a la primera comparecencia de un expresidente español ante una comisión de investigación parlamentaria, la del 11M, la que investiga lo ocurrido en España entre los días 11 y 14 de marzo. Queremos conocer su primera impresión y analizar en qué contexto llega esta comparecencia del expresidente José María Aznar.
Bien, en principio es un avance que un presidente de gobierno, cuando haya cesado su cargo, tenga que rendir cuentas ante la opinión pública y ante la clase política que gobierne en ese momento, porque solo faltaría que el señor José María Aznar se despidiese vendiendo libros que se convierten en bestsellers sin tener siquiera la oportunidad, la ciudadanía, de poderle interpelar de alguna forma. Con lo cual, avance en principio. Lo que sorprende, y creo que no soy yo el único, es que durante las comparecencias previas en la comisión habían surgido datos incontestables y datos de técnicos que no están siendo puestos encima de la mesa, amén de otro tipo de cuestiones y de informaciones que son ya de conocimiento público y que, sin embargo, parece ser que no se utilizan para interpelar al presidente de gobierno y que realmente rinda cuentas. De hecho, todo su discurso se limita a repetir cuestiones ya sabidas y reiteradas innúmeras veces. No ha dicho nada nuevo respecto a lo que nos pudo contar entre el día 1 y el 4, entre el día 11 y el 14 de marzo. Y, sin embargo, insiste muy mucho en que ahora su conocimiento es diferente. No sabemos nada de todo esto, como tampoco sabemos nada de las pruebas que él pueda aportar por sí mismos sobre la conjura esta de ETA y Al-Qaeda actuando juntos. Me da la impresión de que está siendo una sesión muy light y que esta sesión muy light está en cierto sentido pactada.
¿Ha notado usted algún tipo de cambio en el tono de la comparecencia, en el tono de la voz y en las afirmaciones del expresidente José María Aznar con respecto a otras comparecencias públicas del mismo?
Bueno, no es aquel presidente que decía que aquellos que le interpelábamos por el prestige éramos perros que ladrábamos nuestro rencor por las esquinas. No es este el presidente Aznar. Y va más allá del el encargado de la organización del PSOE, hoy cuando habla de que se quiere postular a sí mismo como víctima, creo que va mucho más allá de todo eso. Creo que esta es una comparecencia pactada. Y de hecho, solo sugiero a la audiencia que piense en qué medida hemos avanzado respecto a los días aquellos críticos de marzo. Todos recordaremos que la semana pasada, en torno al martes por la noche, el ministro de Exteriores actual acusó al gobierno del señor Aznar de haber estado implicado directamente en un golpe de Estado en Venezuela. Bien, ha pasado ya casi una semana. Y parece ser que la primera vez que se van a dar explicaciones desde el gobierno actual de la supuesta implicación en el golpe venezolano se van a producir pasado mañana. A mí esto me suena a un pulso, esto me suena a que el Partido Popular tuvo que abandonar el PP, el gobierno, a prisa y corriendo, y dejó demasiados papeles sin destruir, sin la trituradora. Y creo que el público y la audiencia española no se merece esto, no se merece una clase política que en el fondo no está cuestionando lo que le interesa. Lo que le interesa a la ciudadanía es saber por qué y cómo pudo haber ocurrido aquello de forma que no se pueda volver a producir un atentado de aquellas magnitudes. Los parlamentarios de la comisión, los comisionados, parecen mucho más duchos en el arte de la dialéctica partidaria y en fajarse tras unas siglas y en el ataque al contrario que en dilucidar lo que realmente fueron fallos, descoordinaciones. Y creo que eso se debe también a que si ellos mismos reflexionaran sobre su comportamiento en aquellos días, tendrían que hacer un ejercicio de autocrítica muy fuerte.
Habla usted de una comparecencia pactada. y digamos de un nivel hasta cierto punto de los diferentes grupos políticos presentes en la comisión de investigación, un nivel bajo, un nivel que no va a llevar a nada en ese nivel de esclarecimiento que todos pretendemos que se alcance, es decir, queremos saber lo que ocurrió en España entre los días 11 y 14 de marzo. ¿Usted cree que esta comisión, si sigue por estos foros y ya lleva bastantes meses, no va a esclarecer finalmente absolutamente nada?
Habrá tiempo de hacer cómputos, pero me gustaría en algún momento tener acceso a los registros de las Cortes y poder evaluar qué extensión ocupan las disputas y los ataques personales y partidarios con el tiempo de dedicado a analizar la información que dieron los expertos en lucha antiterrorista, expertos que estaban en la administración anterior y lógicamente continúan actualmente, porque eso no se cambia de la noche al día. Me da la impresión de que ese cómputo sería proporcionalmente inverso al producido en la Comisión estadounidense, donde sí los congresistas se centran y se centraron en toda la información técnica. Si esa información técnica hubiera estado encima de la mesa en primer lugar esta mañana, el señor Aznar no habría siquiera podido esbozar la primera tesis con la cual hoy ha empezado su comparecencia, que es volver a reiterar una implicación conjunta de ETA y Al-Qaeda en unos atentados que ocurrieron y que todos los servicios de inteligencia europeos señalan únicamente como responsabilidad del terrorismo islamista. Por cierto, me parece que entre las muchas cosas graves que ha dicho el señor José María Aznar hoy, ha habido una que mañana será pasada por alto, y es, ha repetido numerosísimas veces la expresión terrorismo islámico. Sería algo así como tratar y calificar el terrorismo etarra de terrorismo católico. Parece ser que el desprecio por las culturas ajenas sigue siendo y sigue campeando, sigue siendo moneda común y campeando en nuestras instituciones.
Resulta curioso comprobar cómo el expresidente ha acusado a algunos medios de comunicación de manipulación informativa durante esos días, entre el 11 y el 14 de marzo. ¿Cómo analiza usted el papel de los medios de comunicación en aquellos días y actualmente?
El problema principal de la oposición en esta comisión es que realmente intenta culpar al gobierno de desinformación y, sin embargo, ha sido incapaz de convocar a los responsables de los servicios de radiotelevisión pública que entonces ejercían sus funciones al dictado del gobierno. Y la razón no es otra que, por poner solo un ejemplo, el entonces director de Televisión Española, Juan Menor, sigue siendo director de Televisión Española con el nuevo gobierno socialista.
Pues eso es lo que ha dado la comparecencia del expresidente José María Aznar. Yo no sé si queda algo de lo que usted ha escuchado a lo largo de este día que le haya llamado especialmente la atención.
Sí, a mí me llaman la atención las ausencias, y simplemente para acabar, en la crítica y en las declaraciones, preguntas de los comisionados, hay otras dos ausencias que son muy importantes. Primero, el reconocimiento de que muchos de ellos creyeron en un primer momento que la autoría era de ETA, precisamente porque estaban sumidos en el mismo consenso antiterrorista basado en el monocultivo de ETA que sufrimos entre el 11 y el 12, y que además llevó a que todo el arco parlamentario desfilase el día 12 en todas las ciudades de Madrid, en la mayor manifestación de la historia de España, con un tema y con un lema claramente electoralista. De hecho, al señor Aznar se le ha escapado hoy, al hablar de aquel lema, se le ha escapado lo siguiente. Empezó diciendo, el lema de la campaña, quiero decir, de la manifestación del día 12, fue. Y otra segunda ausencia que es muy, muy fuerte. Es lógico que si los comisionados de la oposición no convocan a los responsables de la televisión pública y de los servicios públicos de información que todavía mantienen, es también lógico que no hayan señalado como prueba ineludible de la desinformación de la administración Aznar las concentraciones de desobediencia civil del día 13. Es increíble que ni un solo parlamentario haya calificado de desobediencia civil lo que es una movilización pacífica, con la cara descubierta, claramente ilegal y asumiendo todas y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse de ello. Asimismo, ese silencio lo que revela es una vez más la incompetencia de quienes dicen gestionar la esfera pública de la democracia española.
Era el análisis del profesor Víctor San Pedro, profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchas gracias, señor San Pedro.
A ustedes.